Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juego limpio, respeto dentro y fuera del campo y compañerismo. Son valores empañados por la agresividad, por los insultos desde la grada y el individualismo que asoma cada vez más en el deporte escolar. Ese que practican niños y niñas de 16 hasta los 16 años y que va más allá del fútbol y del baloncesto. Y en COPE Euskadi hoy nos hacemos una pregunta. ¿Los colegios y los clubes pueden hacer algo para frenar conductas indeseables? La respuesta es clara, sí, y te lo vamos a demostrar con un ejemplo.
Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 5 de febrero en el que la Diputación de Álava ha declarado la guerra a esta violencia verbal en el deporte escolar. Hace un año la institución lanzó una campaña pionera, El insultar se va a acabar, nacida de la queja por mala educación de los árbitros más jóvenes. El balance es muy positivo y para el próximo curso se quiere ir más allá todavía. Como te venimos contando en COPE Euskadi, desde septiembre las entidades deportivas, según su grado de implicación, verán mejorada o reducida su subvención pública. Queremos fijarnos en un buen ejemplo y lo encontramos en el Colegio Presentación de María de Vitoria. Sus responsables están en nuestros estudios de Vitoria, con Elisa López, compañera.
Pues sí, Naya, estoy muy bien rodeada. Mira, nos visitan varios agentes del juego limpio que se fomenta en el deporte escolar del Colegio Presentación de María. Miquel es el coordinador deportivo. ¿En qué momento, Miquel, dijiste, hay que arremangarse, hay que hacer algo para fomentar los valores inherentes al deporte, pero que están un poco desdibujándose y perdiéndose por esas conductas inapropiadas que van ganando terreno en ocasiones?
Bueno, Egunon, la verdad es que nosotros llevamos bastante tiempo trabajando un poquito en este ámbito. Cuando el centro asumió la gestión de todas las actividades deportivas, pues hicimos un poquito esta reflexión, ¿no? Veíamos que no tenía demasiado sentido hasta las 5:15 trabajar una serie de valores, de intentar transmitir a los chavales que lo que vale es el esfuerzo, la actitud, y luego a las 5:30, en el mismo espacio, en el mismo patio del colegio, que las cosas cambiasen, ¿no? Y que en función del entrenador o entrenadora empezábamos a sacar ya pues al más alto o al que juega mejor.
Pero también a partir de cierto cambio de actitud en las competiciones del fin de semana.
Sí, al final veíamos que nosotros en los entrenamientos pues estamos directamente trabajando con los niños, con los jugadores y jugadoras. Pero los padres, sobre todo en deporte escolar, pues tienen un papel fundamental. Empezamos a trabajar también con ellos, les hicimos partícipes de diferentes actividades, diferentes campañas, a la nueva campaña de Irañiques, de Diputación, de fomento de la deportividad en los partidos. Estamos muy satisfechos con ella.
Los árbitros son la diana principal de la bronca a las competiciones en el deporte escolar que se celebra los fines de semana. En muchos casos son menores esos árbitros. Sus quejas precisamente motivaron el programa foral de El insultar se va a acabar, del que hablaba Miquel. Con nosotros está también Sandra, es árbitro de deporte escolar. ¿Y con qué os encontráis en las competiciones?
Por parte, al final, de la grada, sobre todo, sientes esa presión muchas veces. Y aparte también desde los propios banquillos, ya no solo de parte de entrenadores o entrenadoras, sino incluso de los propios jugadores o jugadoras. Entonces es cierto que al final es una campaña necesaria. Entonces el dar ese valor y ese respeto a esa persona, que tu papel también al final no es solo sentenciar, sino también es educar. Yo creo que cuesta un poco que tanto familias como jugadoras, como entrenadores e entrenadoras lo vean, que tú al final no eres el enemigo o la enemiga, sino que tú eres al final alguien más.
¿Qué situación has vivido así más complicada?
A ver, pues yo por suerte he de decir que nunca he tenido ninguna confrontación pero sí que es cierto que al final comentas con otras figuras de entrenadores, entrenadoras o de árbitros que en otras situaciones sí que ha habido de, jo, pues he tenido que parar el partido porque al final me estoy sintiendo que, o sea, no se me está respetando. No se continúa el partido como no esta persona no abandone. No abandone la cancha. O sea, creo que ha sido una iniciativa que es necesaria totalmente y nos da además esa posibilidad de decir, jolín, dadnos ese valor, que al final que nosotros somos personas también.
Familia de entrenadores son quienes más influencia ejercen en los menores que practican deporte escolar. Patricia es entrenadora. Tenemos el contrato con los niños.
Bueno, buenos días. Jugadores profesionales siempre firman su contrato con su club. Ciertas, a decir así, normas o cosas que tenemos que tener en cuenta, pues un poco el compañerismo. Si yo un día no voy igual a un partido, no solo me perjudico a mí, a los compañeros. Tenemos un podio al entrar en la cancha del colegio que toda la semana se actualiza y los niños pues están diciendo, ay, ¿cuándo? A ver quién va primero, quién no. Y luego sí que es cierto que al final de temporada el equipo que más puntos haya sacado pues disfruta de una pequeña actividad en familia, ¿eh?
Además también evalúan a las familias, ¿vale? Es uno de los aspectos, por eso también participan del premio, porque los entrenadores rivales y los jugadores pues también, como ha dicho Patri, ven si las familias han estado animando, han estado protestando, han estado dirigiendo el partido. Entonces, bueno, es una manera también de incluirles y de que sean conscientes de ello.
Eso también es. Tenéis tarjeta verde, eso frente es. A la tarjeta roja de expulsión, la tarjeta eso verde es. De también, gesto deportivo.
Pensamos que siempre parece ser que el árbitro sanciona, ¿no? Y que siempre es por eso igual muchas veces tiene una figura negativa. Un compañero del otro equipo se cae, el ayudarle, incluso a entrenadores, ¿eh? Hemos tenido la suerte de sacarles una tarjeta verde. Se le saca en medio del partido, se le explica obviamente porque es algo que es impactante, escribe qué gesto deportivo ha tenido y si se permite o ellos quieren, se le saca una foto.
Bueno, las familias han sido citadas en varios momentos, también tenemos a un representante de las familias, es Inma. ¿Y has vivido, Inma, algún episodio de los que comentábamos desagradable?
A ver, sí que es cierto que al final el deporte escolar, pues eso, sobre todo fútbol, más que nada, sí que es cierto que es lo que más se ve, ¿no? Y esas ansias de ganar, tanto de los propios chavales como de las familias, que quiero que mi hijo gane y se divierta y demás, pues a veces sí que llevan a situaciones complicadas. Lo importante no es ganar, sino es participar, es pasártelo bien. Al final es un deporte escolar que no nos va a sacar de pobres, o sea, hay que ser también realistas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que ese respeto al otro, independientemente que sea jugador, que sea árbitro o que sea familiar, ¿no? Pues tiene que estar presente.
¿En tu caso has vivido entonces ese antes y ese después?
Yo creo que sí que empezamos a ser como más conscientes. No sé si ha sido un cambio radical, pero sí que es cierto que más consciente, ¿no? Porque ya, claro, ya no es solo que me llamen la atención como padre. O sea, soy padre de un jugador y me están llamando la atención por mi actitud, con lo cual ya tiene una lectura. Sino que encima, claro, si no paro, si no me controlo, me pueden echar atrás. ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijos, a los compañeros de mis hijos? ¿No? Si yo no soy capaz de controlar, ¿cómo le puedo pedir luego a él que no sea agresivo, que ayude? Que es un poco ese reflejo, ¿no? Y luego también esas responsabilidades, que a lo mejor por no controlarme yo, en un extremo, puede haber hasta una sanción, ¿no? Tanto para los chavales como para... ¿Y con qué cara luego le miras a tu hijo y le dices, lo siento, pero por mi culpa os quedáis sin jugar o por mi culpa hay que pagar?
Y mirad, me voy a quedar con una frase buscando música para este espacio, pues he ido a la película de Campeones. Y hay una frase que dice el entrenador del equipo de baloncesto, que es el actor Javier Gutiérrez, que dice, competir es ganar.
Y nos gusta ganar, pero a veces también disfrutas de una derrota.
Ganar no solo es el resultado. O sea, tú puedes ganar en respeto, en ser consciente de los errores. Los niños y los jugadores son mucho más conscientes de que el árbitro también se equivoca. Igual que ellos. Es decir, ellos fallan penaltis, fallan tiros libres, pueden perder el partido. Pues un árbitro también no ve todo. Se equivoca, no pasa absolutamente nada. Pero pasa que al estar en la grada...
Tolerancia cero con eso.
Las familias parece que no son conscientes de que es gente voluntaria, que son chavales que están aprendiendo, que pueden ser sus hijos. Y porque se equivoque, te da derecho a insultarle, a amenazarle, a hacerle pasar un mal rato. Es una campaña que la Diputación la ha puesto en marcha. La verdad es que se ha volcado con ella. los incidentes van bajando, sigue habiendo, es decir, no nos podemos relajar, pero por lo menos lo que dice Inma, ¿no? Vamos a ver si cada vez es más residual y esas personas pues empiezan a abandonar los terrenos de juego.
Y que es cierto que a lo mejor antes tú veías, ¿no?, a un aita o a una ama de tu equipo que se está, pero bueno, pues ya está, pues era el que perdía los papeles y no, y ahora sí que es cierto que se ve ese de, venga, va, relájate, sal un momento, vuelve, entre los propios padres, sí que es cierto que ahí hacemos un poco de piña, ¿no?
Pues he citado la frase de campeones, pero me voy a quedar con otra, vuestra en este caso. No educamos a pequeños deportistas, sino a niños y niñas que hacen deporte.
Gracias, Elisa. Ahora seguimos en Herrera en Cope. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos ya una jornada marcada por los balances del mercado invernal, tanto para Athletic como para Alavés. La Real, eso sí, última la preparación del choque de mañana. A vida o muerte, podríamos decir, ante los Osasuna en Copa del Rey. Mauri Diáquez, compañero, bienvenido. Eta Eguerdión.
Eguerdión, Naya, lo has dicho muy bien. Partido a vida o muerte para la Real. Evidentemente es un dicho, aquí no se muere nadie, más que a lo mejor alguno que...
Algún infarto que otro.
Eso te iba a decir. Lamentablemente este año hemos tenido, y bueno, espero que la gente no se tome las cosas tan a pecho, pero son cuartos de final, partido único, recordamos ayer ese Atlético de Madrid 5, Getafe 0, ya hay un semifinalista y por tanto hoy se juega en los partidos de Real Madrid y mañana el del Barça y de la Real Sociedad. Hablaremos muy poquito porque en Aya la rueda de prensa de Imanol es a la 1:30 de esta tarde, por tanto solo en una hora, y atención porque ha habido comparecencias de... Una ha habido, la del director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, y la otra se está produciendo en este momento, una doble importante en cuanto al Atleti, las dos para ahora mismo, para balance de mercado invernal. En el Atleti van a comparecer Mikel González, el director deportivo, y el presidente Jon Uriarte. Por tanto, estamos con la actualidad, unas cosas que han pasado, otras que están pasando y otras que van a pasar. Y por tanto, si te parece, Naya, vamos a conectar con Roberto Arrillaga. Parece que Peña de momento no está porque está pendiente de esa rueda de prensa que acaba de comenzar. Roberto, Eguerdión, Vitoria.
Eguerdión, ¿qué tal, Mauri? Muy buenas.
Bueno, pues comparecencia de Sergio Fernández con el Alavés en descenso. ¿Cómo está el asunto, Robert?
Pues te lo voy a resumir rápidamente porque como tenemos tantas cosas, vamos a ir a toda velocidad. Venga, pues en el mercado de invierno del Deportivo Alavés, por recordarlo, se han ido tres, o sea, Stoikov, Abde y Luca Romero. También se ha ido Mauran Sanadi al Athletic. Bueno, pues estos tres se han ido principalmente, excepto el caso de Abde, porque se le buscaba minutos en el Granada, porque han querido. El Alavés no quería dejar a nadie, considera que son efectivos útiles para lo que queda de temporada, pero tanto Stoikov como Sanadi y Marwan han querido irse y entonces el Alavés ha buscado la mejor manera de sacarle provecho a esa decisión. Han llegado tres, Pau Cabanes, que va a ser presentado mañana, Aleñá y Facundo Garcés, que vienen a mejorar la plantilla y por lo tanto...
Esperemos, lo de mejorar.
Claro, pero ¿no? Como no iba a decir de otra forma, el mercado para Sergio Fernández es satisfactorio, le escuchamos.
Creo que hemos dado los pasos adecuados para poder seguir siendo igual de competitivos, incluso mejores a lo que éramos en julio, donde lo que buscábamos es que jugadores que estaban en el equipo aumentaran sus prestaciones y nivel. Creo que lo hemos conseguido y, por lo tanto, pues bueno, satisfechos con el mercado realizado. Y aunque la clasificación obviamente no dice o no refleja lo que nosotros pretendemos y las intenciones que tenemos, estamos seguros que finalmente lo conseguiremos.
Pues ojalá, ojalá, Robert, ojalá, porque ojalá. Yo veo la cosa cada vez, yo estoy con el Dodotis desde aquí, no sé cómo estáis allí, pero claro, la semana pasada ganan todos los de abajo, vosotros perdéis, ¿da? Entiéndeme.
Bueno, gana el Español al Real Madrid, que no es un resultado habitual, y por eso sale del descenso. Veremos
sí,
luego
hubo,
también.
Hubo otro también, ganó otro de abajo. Claro.
Eso, pero bueno, puede haber un petardazo de la misma
sí,
forma.
Sí, en cualquier momento, correcto.
En cualquier momento, pero bueno, quedan jornadas, hay tranquilidad, eso sí, eso es lo que ha transmitido Sergio Fernández. Y en un mercado de invierno en el que en Vitoria se habla mucho de que, bueno, pues ha habido buenas ventas, se ha ingresado dinero, pero no se ha gastado, porque son dos cesiones en definitiva, ¿no? Y un hombre libre, los que han llegado, ¿no? Bueno, pues ofertas nos han confirmado Sergio Fernández que ha habido por Villalibre, por Antonio Blanco, por Carlos Vicente, por Panichelli, por Diarra incluso, incluso por Diarra, que estaba muy cuestionado después del fallo frente al Girona, ¿no? Que le hizo, creo que fue empatar aquel partido. Bueno, pues dice Sergio Fernández dos cosas. Una, que no los ha querido sacar el Deportivo Alavés porque su deseo de los jugadores era quedarse. Y dos, porque en el mercado nunca iba a encontrar a nadie mejor que los que tenía y que está en un proceso de adaptación que está empezando a culminar. Bueno, escuchamos porque habla de dinero, exactamente lo que le ofrecieron por Diarra.
Moussa Diarra, después del partido del Barcelona, recibió una oferta de 5 millones de euros de un equipo verde. 5. Moussa Diarra. Un deportista al que le hemos dicho de todo. Pues seguramente también tendremos que cambiar nuestra percepción y no irnos al detalle e irnos a la evolución que forma parte de un proceso. Y alguno dirá, pues si os han dado eso, haberlo vendido. Pues no, creemos que es un jugador que no solo está ofreciendo un fantástico rendimiento, sino que creemos que tiene unas posibilidades de futuro tremendas. Desde ese apoyo vamos a conseguir que esos jugadores crezcan y den verdaderamente su versión.
¿A qué se refiere que le han dicho de todo, Robert?
Pues es que no era jugador de primera división, que no podía estar en central, que es lateral zurdo.
O sea, me refiero a la grada, los seguidores se metían con él.
Bueno, pues en las redes. Sí,
vale.
No se considera que es un jugador.
Ok.
No se consideraba, porque ahora está, yo creo que en un buen nivel. Y bueno,
5
millones de euros no es nada despreciable.
Joder, y muy ricos.
Sí, pero bueno, sí, fíjate si confían en él y en lo que pueda valer y en lo que pueda dar, claro, que prefieren esperar, ¿no? Para poder aprovecharle y luego, si es necesario, venderlo. Y por último, te decía, si te preguntabas, ¿no? La cuestión del descenso, ¿no?
¿Qué es lo que me acordó, Robert, ganó el Valencia también. Sabía que había dos partidos que os perjudicaron.
Sí, pero Valencia todavía está muy lejos.
Sí, pues así está, pero se ha acercado mucho, se os ha acercado, Robert, mucho. Dos puntos.
El descenso, lo que te decía, que, bueno, lo mejor de todo esto es que con el Chacho se ha mejorado, ¿eh? Y que están ahora en descenso por una situación con Luis García Plaza. Escuchamos.
Lamentablemente somos la consecuencia de nuestro pasado. O sea, yo entiendo que Coudet no es una persona expresiva, no es una persona que tenga una gran comunicación gestual y verbal, pero lo que no se le puede discutir es su trabajo. Y desde que ha aterrizado en el Deportivo Alavés, tanto los rendimientos individuales como los rendimientos colectivos han experimentado una mejoría notable. Desde mi humilde punto de vista y desde todos los que tenemos la oportunidad de trabajar con él, solo le podemos decir gracias.
Bueno, Robert, no sé cómo habrá sentado esto a Luis García Plaza. A mí me hubiera sentado
pues,
fatal si soy Luis García Plaza.
Mal.
Lamentable,
bueno,
sí.
De alguna forma es
más respeto, yo creo, Robert. Más
no
respeto
sé,
por parte de Sergio.
Sergio siempre ha cargado con la anterior etapa, sobre todo en la parte final de Luis García Plaza, que no le ha convencido y que por eso
ha sonado muy fuerte.
Lo ha destituido. Y pues no es la primera ni creo que sea la última.
Ya. Joder, madre mía.
Pero bueno, se le nota tranquilo, se le nota que el equipo a él le gusta como está, que a pesar de lo que ha caído al descenso, le parece que ha mejorado. Y con el balance de mercado de invierno, con las llegadas, también ha mejorado un poquito más. Así que todos tranquilos.
Tal cual. Con estos bueyes tenemos que arar, que se dice, Robert.
Ni más ni menos.
A ver
esto
qué pasa.
Es lo que hay hasta final de temporada.
Robert, hablamos luego de ese Mónaco Baskonia que tiene buena pinta, contra el tercero de la Euroliga. De momento estamos de nuevo con COPE Bilbao. Ya les digo, de la Real Sociedad no hay gran cosa porque estamos pendientes de que Imanol habla a la 1:30, a ver qué novedades hay en la convocatoria. Ya dijo el otro día que va a haber muchos cambios respecto de la derrota liguera. Vamos a ver si hoy confirma esos cambios. Mañana ese partido a vida o muerte, Real Sociedad Osasuna, cuartos de final de la Copa. Ahora sí, José Ángel Peña, comparecencia de director deportivo y presidente. ¿Ha comenzado ya?
No hay puntualidad. Nos se habían citado 25 para que se sacasen las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no, estamos a la espera de que arranque esa rueda de prensa, que además presuponemos larga, en la que Jon Uriarte, presidente del Athletic, y Miquel González, director deportivo, van a analizar esta, vamos a decir, primera parte del curso, centrándose sobre todo en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino. Hay muchísimas cuestiones sobre las que hablarla y cuestiones cuestionarles, desde las más recientes, esos insultos racistas, xenófobos y de carácter político que recibieron algunos jugadores de Athletic en el Benito Villamarín el domingo.
Lamentable, lamentable.
Sí, vamos, o sea, evidentemente un balance de lo que ha sido hasta el momento la participación del Athletic en la Europa League, en la Liga, la eliminación de la Copa. Posteriormente, además, va a llegar la presentación oficial de Marouas Sanadi.
Sanadi,
bueno, no sé cómo realmente dónde va el acento.
Yo lo que leo.
Vale, Sanadi. Sí, por eso. Bueno, pero el caso es que el último delantero incorporado, o sea que esto va a ir para largo. Lo que sí te puedo decir es lo que ha sucedido en el Lezama, en el entrenamiento del Athletic, del equipo de Ernesto Valverde, que volvía ahí al trabajo, ya con la mente puesta en su próximo compromiso, que va a ser la visita del Girona a San Mamés, sábado a partir de las 4:15. Nico Williams trabaja al margen, da la sensación de que puede ser uno de los que a los que recupere Ernesto Valverde. Ni él ni Unai Núñez pudieron jugar frente al Betis el pasado domingo, pero parece que hay confianza en Lezama en que el pequeño de los Williams sí pueda estar. Es sin duda una pieza fundamental. Galarreta y Yaló están descartados y Unai Núñez no creo que tiene tampoco demasiadas opciones. Así vale. Pues, simplemente decirte que Ernesto Valverde sigue tirando del filial y Buján y Olabarrieta hoy han estado trabajando con el primer equipo a la espera de lo que pueda hacer hoy suceder con una plantilla que se ha quedado un poquito reducida de efectivos tras el mercado invernal.
Vale, José, como vamos con el básquet, ya me quedo contigo simplemente con esa nota. Triunfo ayer de Bilbao Basket en Francia.
Sí, en la sexta y última jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup, 74-78 ante Le Portel. Esto le sitúa a los hombres de negro en primera posición de su grupo a la espera de lo que suceda hoy en el último duelo, el que tienen que enfrentar al Solet y al Sassari. Si los franceses ganan en Italia serán ellos los primeros, pero lo importante es que los hombres de negro ya estaban clasificados para los cuartos de final y hoy también conocerán su rival para esas eliminatorias que se disputarán ya en marzo.
Muy bien, José, pues ya saben ustedes, en COPE Local Bilbao, luego toda la información de esa comparecencia muy fuerte del director deportivo y del presidente. Recuerden que en la Real Sociedad no comparece nadie de momento por la, evidentemente, el interés, el foco, como se hizo, era el focus famoso el mañana en el partido de Copa ante Osasuna. José Villararte, eskerrik asko.
Vaya, vos, Villararte.
Y recordemos que se me había quedado traspapelado ayer en la Liga Femenina, Real Sociedad 1, Real Madrid 4. No hubo color a favor de las merengues, pero ojo, la Real Femenina ha pegado un estirón hace meses ya con el Sánchez Vera, está tercera en la tabla. Y ahora sí cerramos con ese choque gordo, el Mónaco tercero de la Euroliga contra Baskonia. ¿Cómo lo ves, Robert?
Pues fastidiado, primero por dos cosas. Uno, Mónaco, que está jugando muy bien. El cambio de entrenador le ha venido bien, ha cambiado un poco la fisonomía del equipo monegasco y ha seguido ganando, ¿no? Que era lo que pretendían también con el cambio, ¿no? De Obradovic por Kilbil, ¿no? Por Spanoulis. A partir de aquí, Baskonia tampoco es que se le está dando demasiado bien jugar fuera o lejos del Fernando Buesa Arena. Solo ha conseguido dos victorias, pero vete a saber tú cuándo este equipo da la campanada, porque es una montaña rusa esta temporada en el equipo de Pablo Lasso. Lo bueno es que tiene a los 14 disponibles, han viajado 12, pero tiene a los 14 disponibles. Una vez que Samanich y Rocavopoulos, que no jugaron en Málaga por un virus, pues van a poder estar y van a poder ser de la partida en Mónaco frente al equipo monegasco. Y aquí Baskonia tiene que apurar, evidentemente, sus opciones para ganar y luego seguir optando al play-in. Para Pablo Lasso, el Mónaco, como para ti, Mauri, parece, es candidato a ganar esta Euroliga que va a tener la final en Abu Dhabi.
Para mí Mónaco es, siempre digo que favorito a la Euroliga, ya lleva varios años, porque tiene jugadores muy desequilibrantes en el uno contra uno. Por supuesto Mike James, que es del que todo el mundo habla, Kobo, Joy, Diallo, Cornelier, Montegunas, dirigidos por un jugador que, bueno, es un poco santo de mi devoción, lo reconozco, como Escalaces. Por eso pienso que el Mónaco es un equipo que es, y lleva siendo ya en los últimos años, pues candidato a todo en esta Euroliga.
Robert, te quería hacer una pregunta hace bastantes días. No sé, todos sabemos que la Euroliga es una liga cerrada, pero recuérdame, por ejemplo, Baskonia, ¿para cuántos años tiene plazo? ¿Cómo va esto? No me aclaro muchas veces.
Baskonia acaba de renovar, no hace ni un mes siquiera.
Ah, vale, correcto, sí.
Su licencia A, que se llama así, ¿no? A los dueños de la Euroliga, los que deciden conjuntamente por 10 años más. Eso quiere decir que, pero no a partir de este año, 2025, sino a partir del 2026. O sea, que estaría hasta el 2036 asegurada su presencia en la Euroliga, a pesar de los resultados, que es realmente los equipos que quieren acceder a la Euroliga lo que más se quejan, ¿no? Porque como es una competición semicerrada, porque sí se puede acceder a partir de la Eurocup, bueno, pues no pueden acceder directamente a la Euroliga ganando, por ejemplo, la Liga Nacional correspondiente.
10 años, pues no está nada mal. En cuanto a la pasta, eso seguro que repercutirá bien al equipo de Querejeta
and Company. Y más ahora con todo el Oriente Medio y Arabia metido en estas lides, que quieren organizar todo, 3 años de Euroliga allí en Abu Dhabi, quieren meter un equipo y quieren además sacar rédito gracias al dinero que tienen.
Muy bien, Robert, suerte para esta noche. ¿Me recomiendas ver el partido, Mónaco?
A las 7 te lo recomiendo, te lo vas a pasar bien, al menos hasta el descanso. A partir de ahí ya no me hago responsable.
Juega mi chiqui Hollis, ¿no? Ya sabes que me encanta el base ese que tenéis. El
Marcus Howard.
Howard.
Marcus Howard.
Y juega, es que me pongo a ver a Howard, Robert, me pongo a ver a Howard y me engancha, ya lo sabes.
Y otro, pues no está en su mejor momento, ya, pero habrá que ver, porque enfrente hay otro chiqui también, que es Mike James, que acaba de superar el récord histórico de la Euroliga en anotación. Y ese también estuvo en Baskonia.
Lo dicho, Robert, suerte para anoche. Y cerramos con balonmano, Naya, que sé que te encanta el vera-vera, las chicas que las sigues, pues lo están haciendo bastante bien, lo que pasa es que nos tienen acostumbradas a ganar todo la liga, ¿no? Y este año van segundas a 4 puntos del primero, el Atlético Guardés gallego, que son las rivales, yo creo que de los últimos años, pues bien, hoy en el Gasca, vera-vera Elche a las 7 de la tarde. No te lo puedes perder, Naya.
Y mucha suerte. Oye, tampoco vamos a ser tan crudos, ¿no, Mauri? De vez en cuando hay que dar un poquito de tregua,
queda mucha
liga por delante.
Correcto,
igual
no
se posicionan en las primeras.
Yo simplemente te digo que ahora mismo están segundas a 4 puntitos y tú lo has recalcado muy bien. Queda mucha liga, Naya, para las de Imanol Álvarez.
Gracias, un abrazo, Mauri, Naya. Un abrazo. Besos. Seguimos también pendientes del tiempo. Lo hacemos abrigados por el frío. Eguzkiñe, desde Euskalmet, Eguerdion.
Kaixo, Eguerdion.
Tenemos 11 grados en Bilbao y Eibar, 12 en Donostia y tan solo 6 en Vitoria-Gasteiz. Mira que sufren, ¿eh? Ahí en el interior estarán ellos sí que sí, con capas y capas, como cebollas estarán de abrigados. Cuéntanos, ¿qué nos espera para esta tarde?
Sí, pues durante la tarde seguiremos con alternancia de nubes y claros, pero en general predominará el ambiente soleado. El viento de componente norte se intensificará un poco por la tarde, sobre todo además en Álava, en zonas de montaña podríamos tener algunas rachas fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, pues descenderán un poco respecto a ayer. Hoy las máximas se situarán entre los 10 y los 14 grados.
¿Y de cara a mañana?
Pues tiempo similar. A primeras horas de la mañana hará frío en el interior, en puntos de Álava puede helar otra vez y también se pueden formar bancos de niebla. Pero una vez levante, pues en el cielo mañana también tendremos alternancia de nubes y claros. Lo que es en el litoral, la nubosidad podría ser algo más compacta, incluso, bueno, no descartamos que pueda lloviznar o que esas nubes bajas dejen algo de sirimiri. Pero en las horas centrales, en general y sobre todo en el interior, el ambiente volverá a ser soleado. Seguiremos con viento de componente norte y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Mañana también temperaturas similares o incluso algo más bajas, sobre todo en el litoral, máximas entre los 10 y los 13 grados.
Bueno, pues continuaremos abrigados y al sol, que siempre se nota uno más calentito. Gracias, Eguzkiñe.
Eso es, vale, Gerarte, agur.
Y echamos también un ojo a las carreteras. Atención a 2 incidencias hasta ahora. Precaución en la 240 en Legutio, sentido Bilbao, por la colisión entre 2 turismos. Hay una persona herida, evacuada ya al hospital. Y cuidado también en la A1 en El Burgo, sentido San Sebastián. Un camión se ha incendiado por una avería técnica y genera algunos problemas para circular. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que vamos a mirar a Vizcaya, porque el territorio tiene varios frentes abiertos. La reforma fiscal, entre otras tantas cosas, que ha incendiado el mítico debate sobre la hacienda única en Euskadi. Un debate que se ha abierto en las juntas generales de los tres territorios, además con la novedad de que Bildu se desmarca y parece que ya está cansado de pactar con el PNV. En materia de OPEs, de nuevo a cuestas con el perfil del euskera, que vuelva a estar en el punto de mira, porque podría perjudicar a los candidatos. Vamos a poner el foco en el caso de los 77 puestos que la Diputación Foral solicita y que parece que tendrán que volverse a repetir los exámenes porque el nivel de euskera que se exigía para desempeñar ese trabajo era excesivo. Y por cierto, vamos a seguir de cerca también la manifestación convocada para este fin de semana por uno de los temas más controvertidos del territorio, el subfluvial de la Miako. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 5 de febrero en el que saludamos para hablar de la actualidad del territorio a Raquel González, presidenta del PP en Vizcaya. Bienvenida Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenos días a todos.
Oye, yo hablaba al inicio de frentes abiertos, vamos a ir si te parece de uno en uno. Tenemos que mirar también a esa última polémica de las OPEs y de la euskera en la Diputación de Vizcaya. Una OPE para 77 puestos de trabajo de la que se ha determinado que la exigencia de la euskera era excesiva. Un juzgado de Bilbao pues dictaminó que el perfil lingüístico era excesivo para cubrir estos puestos y ahora se ha conocido que este recurso ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, por lo que de no haber cambios habría que volver a realizar estos exámenes. No sé si le parece que se está poniendo un poquito tiquismiquis con el nivel de euskera en el sector público.
Hombre, un poquito, vamos a decir un muchísimo. De esta OPE que hablabas de 77, son dos, luego lo explico, pedían un 92,2% de puestos con exigencia del euskera. Un 92,2, no me digas si no es un poquito excesivo, cuando la ley de normalización del euskera marca un 46,47 como máximo. Es que es más del doble. Entonces, bueno, nosotros lo que pedíamos es que se ajustaran a la realidad. Y es que hay una OPE de 77, pero hay una segunda de 150 que está en la misma situación porque requiere un 88,6, que también es el doble del 46, que es obligatorio. Entonces, si nosotros tenemos una ley y queremos que los ciudadanos cumplan las leyes, tendremos que empezar por cumplirla nosotros mismos, ¿no? Y ya no solo por cumplir la ley, que es lo básico, es un poco por ser realistas y coherentes con la realidad que tenemos en Vizcaya. O sea, simplemente mirando el Eustat, solo hay un 17,8% de la población vizcaína que utiliza el euskera como lenguaje, o sea, como idioma natural, ¿no? Que le sale así de primeras. Y nosotros estamos poniendo el tope en el 92,2. Eso quiere decir que estamos dejando fuera al 80% de los ciudadanos que no tienen el euskera, que no lo dominan y que no se pueden presentar a estas OPEs, y les estamos dejando sin oportunidad de cubrir un puesto público. Y eso claro, no puede ser. No podemos hacer ciudadanos de primera y de segunda. Tiene que haber puestos en euskera, porque todo el mundo tiene derecho a recibir un servicio público en el idioma que elija. Pero no tiene que ser obligatorio que todos sepan el idioma, porque también tenemos que cubrir el derecho de las personas que viven en Vizcaya, son vizcaínos, y aunque no hablen el idioma, tienen los mismos derechos. Entonces, bueno, eso ha sido un tema de debate en la Diputación, porque esto, además de invertir tiempo, invierte dinero, deja a muchas personas que se están preparando las oposiciones o que ya las han aprobado y las tienen que repetir, les dejan en limbo y en una situación de angustia que no tienen necesidad, y más aún cuando ya había antecedentes, porque esto pasó en Irún con las copes de la Policía Municipal y ya se habían sentado precedentes. Por lo tanto, sabíamos que si algún afectado aspirante lo impugnaba, podía pasar. Y la Diputación, en vez de recoger cable y decir, bueno, pues vale, tenéis razón, vamos a hacerlo correctamente, lo ha impugnado, y entonces estamos alargando el tiempo y el sufrimiento de la población sin ningún sentido. Y eso es algo claro, que nosotros denunciamos.
¿Le parece discriminatoria esta exigencia? Porque, claro, con esta cuestión, si es tan necesario ese nivel en la práctica, claro, si no se atiende a tantas personas en euskera, de alguna manera se descarta gente muy profesional, quizá, ¿no? Específica, que sabe desempeñar ese trabajo, ¿no? Y por una cuestión de idioma se le está dejando fuera.
Pues fíjate, es que yo lo expliqué en el Pleno. La propia UPV dejó fuera a un investigador que la UPV calificaba como insustituible después de 12 años de trabajo, que era un investigador en resonancia magnética nuclear, que solo hay una veintena en toda España, porque le exigía el euskera. Y a mí el diputado me decía que siempre prima el mérito y la capacidad. Pues me dirá usted qué ha primado en este caso, ¿no? No podemos dejar, estamos cerrando la puerta a profesionales y a los talentos, que siempre decimos que hay fuga de talentos, que nuestros chavales son los mejores preparados, pero se tienen que marchar. Luego nos quejamos de que no hay médicos. Si tenemos a los profesionales un tiempo trabajando y luego les pedimos que, para ser estables, un nivel de euskera inalcanzable, y que no es real, porque vuelvo a decir que solo un 17% de la población lo utiliza de manera natural, pues no tiene sentido. Este ejercicio lo hicimos en el Ayuntamiento de Bilbao y preguntamos cuántas denuncias había recibido la Policía Municipal en un año en euskera, y la respuesta fue una. Pues vamos a adecuarnos, vamos a tener mesura y a tener coherencia, y sobre todo pues a no perjudicar a unos ciudadanos en pro de otros.
Otro de los temas con los que también seguimos a cuestas es la reforma fiscal, que parece ahora que al PNV se le acaba el chollo, ¿no? Ahora que Bildu se ha desmarcado, que parece que ya ha pactado mucho con los nacionalistas, ¿el PP negociaría?
Si el Partido Nacionalista está dispuesto a sacar adelante una reforma fiscal que realmente venga a ayudar a los vizcaínos a bajar impuestos, a mirar a esas clases medias que lo pagan todo, a los trabajadores, a esas tablas tan altas que tenemos en IRPF, a bajar puntos, si de verdad quiere hacer una reforma fiscal, el Partido Popular está tendiendo la mano y está, de hecho, preparando un documento que en breves pues será conocido por ellos mismos para poder llegar a acuerdos. Pero si en serio vamos a hacer una reforma fiscal, no estos retoquitos. Hay alguna cosa que, bueno, pues que podemos estar de acuerdo, pero que es muy mínima. Y si nos vamos a poner a hacer una reforma fiscal tan anunciada, y que era el proyecto estrella de la Diputación, al menos de la diputada de Vizcaya, que sea de verdad una reforma. No nos podemos quedar en retoques, ¿no? Nosotros aspiramos a mucho, y aspiramos a que haya un enfoque a ayudar a los jóvenes a salir adelante y a comprar vivienda, que está complicadísimo, y por jóvenes hablo ya de todos los 30 años incluidos, hasta casi los 40 años, y hablo de que los propietarios tengan una seguridad jurídica y unos beneficios fiscales si realmente sacan su vivienda de alquiler a la calle, y hablo de que, bueno, pues de que las donaciones, que siempre ha sido algo que nosotros hemos hecho por bandera, que significa que tu familia te ayude a comprar un piso o a lo que sea, pues que encima Hacienda no meta mano. si tu familia ha conseguido ahorrar un dinero y te lo va a prestar para que tú puedas salir adelante, pues que no tengas que pagar también por eso, ¿no? Son cosas muy sencillas, pero muy claras y que van directamente a las familias, a la clase trabajadora y a esas clases medias que son siempre los que soportan todo, ¿no?
Así es. Bueno, a todas estas clases en las que nos incluimos, a todas nosotras también nos afectan el tráfico, que sigue siendo uno de los temas polémicos en Vizcaya. Se ha convocado una manifestación que recorrerá Bilbao el día 8 contra el subfluvial de Lamiaco. Medio centenar de colectivos dicen que, pues, que este corredor no responde a esas necesidades reales que tiene la capital. No sé, ¿se va a sumar? ¿Qué sí. alternativa va a plantear?
Bueno, nosotros nos hemos sumado desde el principio. Quiero decir que bueno, la subfluvial es una obra muy antigua, ¿no? En su día se dijo que había que plantear algo para aliviar el tráfico, especialmente también de la avanzada, y en eso estábamos de acuerdo. Pero claro, lo que ha surgido, que es esta subfluvial, pues no es la respuesta. Nosotros, el Partido Popular, ya llevó un programa de mallado, que llamábamos así, mallado de la Ría, que son distintos puentes en distintos puntos para que cada uno pueda salir por el puente que le lleva al lado, al punto que quiere, y no todos por debajo, y salir al mismo punto y volver a mover el tráfico de un lado a otro, cambiar los atascos de abierto a cerrado. Ahora vamos por un túnel, pues, que eso está muy bien. Y entonces, por supuesto, que nos sumaremos a la manifestación de este sábado.
Gracias, Raquel González, presidenta del PP en Vizcaya. Ha sido un placer. Allí nos veremos. Un abrazo.
Gracias.